Escuchamos un nuevo capítulo de la serie Radiologías de Economía Solidaria. Las decisiones que tomamos sobre la forma y los productos que consumimos tienen consecuencias en el tipo de sociedad que construimos y, en concreto, en las relaciones económicas entre el norte y el sur y en las consecuencias que tienen sobre las personas. El comercio justo nos plantea una propuesta para que nuestro consumo sea un instrumento para construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con las personas y con el medio. En este reportaje, personas expertas nos cuentan en qué consiste el comercio justo y qué propuesta de cambio social nos propone.
Carlos Ballesteros, profesor de comportamiento del consumidor de la Universidad Pontificia de Comillas e investigador sobre ciudadanía de mercado, nos contaba qué papel juega el consumo en la sociedad actual.
El consumo, lógicamente, no es que juegue un papel en la sociedad, es que es el papel de la sociedad actual. Cuando digo que es el papel de la sociedad actual, me estoy refiriendo, obviamente, a esa parte de la sociedad que vive a la derecha y arriba, que nos podemos considerar los ricos, ¿no? Hemisferio norte, parte occidental del hemisferio norte, que somos aquellos que podemos consumir. Para esos, el consumo es lo que nos define como seres humanos. Es muy triste pensarlo así, pero es verdad, vivimos en la sociedad de consumo por y para el consumo, y es nuestra forma de interactuar con los demás, de interactuar con la sociedad, de interactuar con el medio, con el planeta, a través del intercambio de bienes y servicios por dinero. Lamentablemente eso es así. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual el consumo se convierte en el centro de nuestras vidas, y según dicen algunos autores, estoy pensando en el fallecido Galbraith, o estoy pensando en autores del World Watch Institute, hablan de que en estos momentos, más que una división de la sociedad en clases, alta, baja, media, lo que podemos hablar es de una división de la sociedad entre la clase consumidora y la no consumidora, siendo la clase consumidora aquella que dispone, datos del World Watch Institute, aquella que dispone más de $7,000 año de renta disponible para gastar.
Partiendo de esta realidad que nos describe, Carlos nos contaba cuál es el papel que como consumidores debemos de representar si queremos que nuestro consumo se convierta en un instrumento de transformación social.
Si nos definimos como consumidores desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si nos planteamos que cada vez que vamos a comprar estamos ejerciendo un poder político, un poder de voto, porque estamos optando, estamos votando, pues cada vez que yo decido consumir o no consumir un producto, una marca, un servicio, una forma de transporte, una forma de ocio, una forma de relacionarme con las personas, estoy optando y votando. Con lo cual la alternativa yo creo que viene primero por plantearte dónde está la felicidad, por plantearte que la felicidad no te la dan las cosas, a lo mejor inmediatamente sí te las dan, pero a medio o largo plazo no te las van a dar, y a partir de ahí plantearnos una vida, por supuesto que pasa por la reducción. Yo creo que lo primero para una persona no iniciada, lo primero es ser consciente. El primer paso de todo consumo responsable es el consumo consciente. Lo primero que tengo yo que saber es cómo consumo, qué estoy consumiendo, cuántas tazas de café tomo al día, cuál es mi límite, cuál es mi presupuesto. Parece impensable, y más en estas épocas de crisis, y que estamos todos muy, o que por lo menos dicen que estamos todos muy conscientes de eso, y de mirarnos el bolsillo, pero al final somos todos consumistas que no nos damos cuenta de lo que nos gastamos. Porque utilizamos tarjetas de plástico que siempre vuelven al monedero intactas y entonces no sé lo que me estoy gastando con ellas, porque no soy consciente del dinero que muchas veces muevo, ¿no? Entonces, primer paso, ser consciente. Segundo paso, una vez que soy consciente, ser crítico. Cuando ya conozco mis hábitos y me he estudiado, tengo que ser autocrítico con mi comportamiento. Oye, pues a lo mejor estoy tomando demasiado tazas de café. Oye, pues a lo mejor estas zapatillas no las necesitaba. Oye, pues a lo mejor me estoy gastando demasiado dinero en determinadas cosas. El tercer paso es buscar información y buscar alternativas de consumo que me permitan estar de acuerdo con esa autocrítica y cambiar las cosas. Y segundo, o más importante, estar de acuerdo con lo que uno cree, ¿no? Yo tengo unas creencias, pueden ser religiosas, pueden ser de otro tipo, pero en el fondo yo tengo una ideología, tengo un pensamiento, pienso el mundo como lo es y lo sueño, y me gustaría que esa actividad cotidiana que yo hago de consumir todos los días intente construir el mundo que sueño, y por lo tanto voy a buscar. Oye, pues es verdad que tomo demasiado, y habrá algún café que tomo demasiado café, habrá algún café que me sirva para construir el mundo, y entonces encuentras el café de comercio justo, y dentro de todas las marcas pues encuentras aquella que te convence más por el tipo de acción que hace, ¿no? El último paso para mí, hasta ahí digamos que es un paso más o menos normal o que está bastante estudiado ya y conseguido por bastantes colectivos. El último paso para mí sería cuando eso lo transformo en una acción que comunico a los demás. Cuando intento ya no solamente transformar con mi consumo, sino transformar el consumo de otros, y lo convierto en acción política. Yo creo que se le puede ver desde dos perspectivas, desde una perspectiva del yo y desde una perspectiva del nosotros. Hay ciertas personas que ejercen lo que ellos llaman un consumo responsable, un consumo ético, desde el yo, y yo le llamaría más un consumo moral, ¿no? Me siento bien conmigo mismo porque he consumido lo que creo que debo consumir. Ya puedo dormir tranquilo esta noche porque las zapatillas que acabo de comprar son de comercio justo, me garantizan que no ha habido explotación de la mano de obra infantil, y con eso me vale. Sería un poquito la comparación de todas las personas que cuando llega la campaña de Navidad siguen gastando las increíbles cantidades de dinero que se gastan en Navidad, pero de comercio justo, entonces ya somos tranquilos, ¿no? Porque además estoy de acuerdo con mis principios. El segundo paso, el del nosotros, tiene mucho más que ver quizás con un cambiar el mundo. No me quedo tranquilo por el hecho de que yo esté consumiendo comida orgánica o por el hecho de que yo consuma comercio justo, sino que lo tengo que hacer, tengo que enganchar a los demás, y además ese consumo lo tengo que hacer colectivamente. No me vale hacerlo yo solito en mi casa, sino que tengo que compartirlo y compartir la militancia con otros. Por ahí creo que van las pistas de determinadas alternativas.
Ante este reto que propone Carlos, de dejar de ser consumidores para convertirnos en ciudadanos, el comercio justo se sitúa como una alternativa a través del cual ejercer un consumo crítico y responsable. Para profundizar en esta alternativa, hemos hablado con Andrés Larrinaga, de la cooperativa hispano-nicaragüense Hispanica, y con Laura Rodríguez, de la cooperativa Ideas. Los dos nos contaban qué es desde su punto de vista el comercio justo.
Bueno, el comercio justo es un movimiento social que nació en Europa a finales de los años 60. En su origen pretendía sensibilizar a la población sobre el neocolonialismo económico que siguió a los procesos de independencia política, es decir, como después de que África, sobre todo, fue el último de los continentes, digamos, independizar sus colonias, seguía habiendo y sigue habiendo un neocolonialismo económico muy importante, y bueno, pues ahí se sigue viendo en países como el Congo y demás. Este movimiento, en ese sentido, quería en principio denunciar este neocolonialismo, es decir, sensibilizar a la población sobre el mismo. Esto fue evolucionando, fue creciendo, fueron participando las ONGs y a mediados de los 80 entró también el mundo de la empresa, bueno, pues con la creación de sellos de comercio justo, etcétera.
Es un movimiento, nos gusta llamarlo movimiento, de organizaciones, tanto del norte como del sur, que nació hace más de 60 años como respuesta a las injusticias del comercio internacional. A diversas, sobre todo ONGs de Europa y de Estados Unidos, que veían cómo simplemente con la ayuda en cooperación no lograban realmente crear un cambio, deciden dar un paso más e implicarse en la comercialización desde las propias ONGs. Y esto ha sido pues el gran cambio que supuso en su momento el comercio justo, ¿no? El que demostrar de una manera práctica que se puede comercializar con otras normas.
Hay, digamos, como dos líneas de trabajo fundamentales, una que enfoca el tema desde un punto de vista cuantitativo, en el sentido que propone el crecimiento en sí de lo que es las organizaciones y el volumen de comercio, del comercio justo, y luego pues hay otras organizaciones que enfocan el tema desde un punto de vista cualitativo. El criterio para esa diferencia fundamentalmente es el de, bueno, ver qué objetivo o qué sentido tiene para cada uno el comercio justo. Para algunas organizaciones es una forma de seguir haciendo una ayuda o una cooperación con aquellos más pobres o que tienen poco acceso al mercado, y para otras organizaciones el comercio justo forma parte de un proceso en el que no es protagonista ella el solo, sino con muchos otros movimientos, de necesidad de un modelo económico alternativo. No se trata en el sentido de humanizar el capitalismo, sino de buscar alternativas, ¿no?
Con
Como hemos visto, el comercio justo ha ido evolucionando desde su concepto original de comercio justo sur-norte, orientado a sensibilizar sobre el colonialismo económico y las injustas condiciones del comercio internacional, hasta un concepto de comercio justo que entronca directamente con el poder que tenemos como consumidores para utilizar nuestro consumo como una herramienta de transformación social, donde las relaciones económicas sean más justas.